e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí, a iberoamérica.com, para ofrecerles una tertulia intercontinental. Hoy estamos bastantes, no está el grupo al completo, porque es muy difícil eso, ¿eh? Yo estoy comprobando que siempre el 100% es muy difícil de conseguirlo, como la perfección absoluta también es prácticamente, sino que no lo diga después el psicólogo, a ver si es verdad eso, que se puede conseguir. Yo creo que no. Así que vamos a presentar primero a los participantes. Tenemos por un lado a René Escape. ¿Qué tal? Está en Mendoza.
Hola, ¿qué tal Paquita? ¿Qué tal a todos los amigos de la mesa, mis contertulios? Y gracias Paquita por la invitación de hoy, como siempre, como todos los días que estamos en Tertulias Intercontinentales. Un placer.
Bien, pasamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. Bienvenido.
Hola Paqui, hola amigos de la tertulia. Un gusto compartir con ustedes hoy día.
Pues ahora nos vamos a Italia, porque ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos, un placer saludarles a los contertulios y a la audiencia de este maravilloso podcast. Un placer, gracias Paqui.
Bueno, pues ahora nos quedamos ya en España, ya los dos restantes participantes están aquí en España y relativamente cerca el uno del otro, solo que tienen que cruzar el charco. Por un lado está Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien Paqui, buenas tardes, saludo a todos compañeros.
Y tenemos a nuestro psicólogo particular, que está en Barcelona, que es Juan Jesús Torres Masip. Bienvenido, Juan Jesús.
Hola, buenas tardes. Un placer compartir con vosotros esta tertulia.
Bien. Bueno, pues ahora nos queda decir el tema sobre el cual vamos a hablar aquí en esta tertulia, que son los sueños premonitorios. Y yo creo que se debería comenzar un poco explicando qué son los sueños premonitorios y le vamos a dar la palabra a Gabriela Isa. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Muy bien, muchas gracias. Gracias porque además me aturde y me llena de satisfacción y orgullo el que cuentes conmigo para esta tertulia, porque era un tema que yo tenía pendiente de tratar con personas como vosotros, enterados, y nada menos que está René y está Jorge, nada menos que Joan Jesús, y nada menos tampoco que Devis, sin descontar a Paqui. Por lo tanto, me encuentro como un poquito en desigualdad en cuanto a los conocimientos del tema. Pero yo es que tengo la premonición o la precognosis como una cuestión derivada de los sueños. Entonces, tendríamos que entrar primero, que pienso yo, y sería muy extenso, hacer un estudio sobre el sueño, el porqué de la función de vigilia y sueño en los seres del mundo animal, en los vertebrados y sobre todo los mamíferos. Tenemos esa función de vigilia y sueño, los sueños reparadores, qué tipo de sueño. Después la premonición. ¿Qué es la premonición? La premonición es una palabra que proviene del latín, de premonicio, ¿no? De la partícula pre, que quiere decir antes, monere, del verbo monere, que es aconsejar o insinuar, y la partícula ion. O sea, es una forma de aconsejar o la premonición, ¿no? Y después ya entramos dentro de los sueños premonitorios o los sueños proféticos. Esos son sueños que incluso están en el ámbito de la espiritualidad, de la religiosidad. No podemos olvidar en la Grecia antigua el oráculo de Delfos. Era un personaje al que se le consultaba mediante la precognición que tenía el oráculo de predecir lo que podía ocurrir y conforme a ello tomar decisiones. O sea, que para ser más concreto, los sueños proféticos o los sueños premonitorios es una forma de sueño que nos anticipa un hecho, un acontecer que puede o no realizarse. Y entonces, pues, bueno, la ciencia, algún especialista como Carl Jung, pues estudió el tema de los sueños premonitorios. La ciencia no lo admite porque dice el futuro es impredecible. En eso creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Pero no cabe duda que en el hecho de la premonición existe un hecho concreto que en esta tertulia trataremos de desmigar.
Muy bien, pues pasamos a Chile. Jorge.
Hola, buenas. Bien, coincido con lo que ha dicho Gabriel. Efectivamente, el mundo de los sueños ha fascinado al ser humano desde las épocas más remotas. Quien recuerde la Odisea de Homero, aparece un sueño que tiene Penélope en que ve a 20 gansos y aparece un águila y esta águila destroza esos gansos. En realidad lo que quiere decir el sueño es que el águila es Odiseo, que ha regresado a Ítaca, y los gansos son los pretendientes que acosan a Penélope y por supuesto el águila los destroza. De modo que los sueños tienen una preponderancia en la vida diaria del ser humano y también en el arte, donde ha tenido una importancia extraordinaria. Sin embargo, el primero que hizo un estudio profundo y ya científico de los sueños fue Sigmund Freud, con su famoso Tratado de los Sueños, partiendo de que él distingue tres fases de la mente humana que están íntimamente ligadas con este tema: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que serían tres bodegas de almacenamiento de información de menor a mayor profundidad. El consciente, la mente clara; el preconsciente, un nivel ya inferior de cuanto a profundidad mayor, donde se almacenan elementos éticos, normativos, y en por último caso el inconsciente, donde está todo aquello que ha sido reprimido por el sujeto y la sociedad. Voy a quedar por ahora hasta aquí para darle, yo creo que nuestro psicólogo que puede profundizar esta parte.
Bien, bueno, pues nada, Juan Jesús, por la alusión te toca a ti.
A ver, la verdad es de que el sueño es de las cosas complicadas de los humanos. Como decía Gabriel, lo que más se ha estudiado de los sueños es el de los mamíferos. En otros animales, o al menos yo no lo conozco, y los mamíferos todos tenemos un sistema parecido de sueño y también sueñan. Es decir, yo he tenido varios perros guías, como sabéis, y el perro, por ejemplo, duerme como los humanos, pero duermen mucho, entre 17 y 18 horas diarias, pero es un sueño muy, muy leve. Por eso, cuando tú le llamas, enseguida se despierta, a diferencia de nosotros. El sueño es muy curioso porque, por ejemplo, en la fase primera, en la fase I, que es cuando las personas comenzamos a dormirnos, que es un instante, que es cuando alguien te dice, oye, Gabriel, que te estás durmiendo, y dices, no, si estaba despierto, no, se había dormido, pero es ese sueño tan leve, ¿no? Pero cuando ya entra en la última fase, en la que es un sueño profundo, cuando se hace un encefalograma, responde como si tú estuvieras no durmiendo. Los sueños psicológicamente se definen como que son imágenes y sensaciones desordenadas que, por los motivos que sean, los junta el cerebro de forma caprichosa. No se sabe de manera cierta cómo los ordena. Por eso, en ese mismo sueño pueden haber personas o escenas que totalmente inconexas entre ellas, tanto a nivel de vivencia como a nivel de tiempo. Cuando soñamos, si ya entramos en materia, a ver, se han hecho muchos estudios de laboratorio y estudios muy serios, ¿eh?, en cuanto a los sueños premonitorios, sobre clarividencia, sobre telepatía, que son cosas muy, muy curiosas. Y no se obtienen datos objetivamente comprobables que puedan admitirse como científicos, ¿no? Por eso se dice que son pseudocientíficos. Se han comparado también con algunos aspectos de la vida real del individuo, como es estar despierto, porque unas personas somos más sensibles que otras en estas cosas. Por ejemplo, yo no sé si vosotros conocéis, en castellano, ¿cómo se dice esta persona que detecta el agua? ¿Zahir, se dice?
Sí, sí.
Sí,
Zahir.
Sí.
Yo conocí uno, lo conocí en persona, porque conozco varios, pero conocí a uno que lo contrató mi hermano. Lo contrató mi hermano porque tenía una finca muy grande y quería agua. Y mi hermano me dijo, ven, dice, porque es una personalidad muy extraña y me gustaría que tú vinieras, que tú eres psicólogo. Yo fui y realmente aquel hombre estaba muy, muy desequilibrado, ¿eh? Pero bueno, en un momento determinado, dando un paseo por la finca, nos decía que no había agua, que no había agua, que no había agua, y en un momento determinado él se quedó como parado, como si le hubiera pasado algo.
Perdóname una cosa, ¿no empleaba una varita de avellano?
Sí, 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 sí. Y en un momento determinado nos dijo, aquí hay agua. Aquí hay agua, dice, pero es muy profunda, ¿eh? No la encontrarás a menos de 80 o 100 metros. Y efectivamente, había agua a 95 o 100 metros. Y yo hablé mucho rato con él y le dije, ¿tú por qué tienes estas facultades? Y me dijo, dice, mira, mi padre era pastor. Y yo de pequeño tuve las fiebres amarillas, probablemente de las ovejas o de las cabras, me dijo. Y desde entonces siempre me ha quedado esta facultad. Esto, si lo lleváis a otro extremo, aunque me estoy alejando del sueño, es para que veamos que hay muchas cosas que son reales, pero que se consideran pseudocientíficas, ¿no? Todos hemos oído hablar de Uri Geller, ¿no?, que era una persona que con una capacidad telepática inmensa, que es capaz a mucha distancia de decir, pues ahora Paqui tiene esto en la mano, o Davis tiene, está sentado de tal manera, y lo ve a tantísima distancia. Bueno, Uri Geller, que vino aquí a España en los años, debía ser los años 80, no solamente tenía esa capacidad, sino también tenía la de agua, y poco después encontró que tenía la del petróleo. Y lo contrató una empresa mexicana, y él es ahora multimillonario. Es multimillonario porque él recorría determinadas superficies y decía, aquí hay petróleo, y lo acertaba. Claro, que científicamente le podamos dar una explicación a eso, o en sueños decir que un sueño premonitorio pues puede ser casualidad, puede ser que sea verdad, pero yo como psicólogo lo tengo que poner en duda, porque todos queremos unas cosas y queremos evitar otras, y a veces las personas nos obsesionamos más o menos queriéndolas o no queriéndolas. Y eso hace una inducción cerebral y piensas muchas cosas sobre todas esas cosas buenas que quieres o sobre esas cosas malas que quieres evitar. Por tanto, yo creo que las coincidencias, no en todas, pero en bastantes, yo creo que es. Uh-huh. Que es una pseudociencia, ¿eh? Igual que lo del Zahir, a mí me sorprendió mucho porque me lo dijo con una seguridad inmensa, y si hubierais hablado con ellos, con él, hubierais dicho, este hombre está fatal, porque estaba fatal, él no podía trabajar, él no podía llevar una vida normal, y sin embargo tenía esa virtud, igual que Uri Geller se hizo multimillonario porque era capaz de decirle a una multinacional, ustedes pinchen aquí, que aquí hay petróleo. Uh-huh. ¿Y sí?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, pues, Davis.
Bueno, yo no tengo mucho que añadir a lo que ya han dicho mis contertulios, que por supuesto están mucho más enterado lo que soy yo, efectivamente, con referencia a los sueños. Lo único que podría añadir es que, efectivamente, ya lo ha dicho muy bien Jorge, en el mundo clásico, sobre todo, los sueños eran muy importantes. Y para el orfismo, lo que me resulta bastante curioso, para el orfismo el sueño podía tener lugar en el momento en que el alma, a lo largo de la noche, se alejaba del cuerpo y podía efectivamente librarse y soñar. Y claramente, en el caso de los sueños proféticos, el alma, soñando, le rendía al cuerpo lo que había vivido. Y entonces el cuerpo, la razón, podía darse cuenta de que efectivamente lo que había ocurrido en el sueño podría averiguarse también, tener lugar también en la realidad. Uh-huh. Eso es lo único que hasta el momento puedo añadir a lo que ya han dicho.
Bien, pues hemos dejado para el final a la doctora René para que a lo mejor ella nos pueda dar una cierta visión desde el punto de vista médico. No sé si aquí esto entraría o no, pero bueno, ella ya que nos comente.
Sí, me he quedado escuchándolo a todos, y todos han hecho un aporte bastante interesante, y en realidad lo que Debbie ha dicho me ha dejado un poquito así como flotando, porque sí, lo que Debbie ha comentado, realmente hablan de que en muchos textos espiritualistas, de que el alma suele desprenderse durante el sueño del cuerpo a través del cordón de plata, permanece unido y puede viajar a distancias inusuales, hasta fuera hasta del planeta, hasta otros espacios, y puede tener vivencias que después, al volver al cuerpo, puede después quedar en la memoria impregnado en la psique y después en la conciencia, hasta donde se le permita recordar. Así es como se hacen los viajes astrales, viajes a otras épocas, viajes a otros sitios, y donde se le permite memorizar conscientemente lo que le pueda ser útil, o cuando tenga que transmitir algo a los demás, como dar un mensaje o algo así. Aconsejan muchos espiritualistas de que justamente no hay que despertar a las personas nunca bruscamente, porque si esa persona está haciendo un viaje astral, el retorno rápido, inmediato, del alma al cuerpo puede provocar un daño cardíaco o un infarto en personas cardiópatas. Esto es, por supuesto, un tema aparte, ¿no? Ahora, hablando de lo que tú me preguntas a mí, que era como pensaba yo comenzar mi charla cuando me tocara el turno, era separar lo que es el sueño premonitorio o de la precognición de lo que es la premonición y la precognición en estado de lucidez. cuando una persona tiene una ensoñación, porque para los oyentes que sepamos que sueño es dormir, el estado de sueño y el estado de vigilia. El estado de sueño tiene varias etapas, ¿no es cierto? Son aproximadamente 4 etapas, según se ha detectado y estudiado con la polisonografía, que son aparatos y electrodos que van detectando el registro electroencefalográfico que la persona va teniendo y cómo van apareciendo las ondas que se van registrando de la persona durante la etapa de sueño. Y se dice que la persona sueña cuando está, digamos, en la introducción de su etapa, supongamos un sueño ininterrumpido aproximadamente de 6 a 8 horas. En las primeras etapas del sueño, como primeras dos o tres horas, entra en un sueño muy, muy profundo, donde casi es muy difícil despertarla a esa persona, que es la etapa REM, que es la etapa de movimiento de giro de los ojos y que es la etapa donde la persona, también se llama sueño paradójico porque la persona sufre una desconexión de la parte motora de su cuerpo, es decir, queda totalmente relajada. La persona no puede moverse y eso es un mecanismo de defensa, porque si en ese momento está soñando que corre o está soñando que está nadando o algo así, puede moverse y puede, al moverse puede correr el peligro de caer o de la cama o caerse o accidentarse. Es por eso que tiene ese conflicto, la suerte, digamos, de conectarse en la parte motora. Sin embargo, hay partes que sí se mantienen conectadas, como por ejemplo la parte del habla. La persona, por ejemplo, hay sobre todo los niños y adolescentes pueden tener una somniloquia, es decir, un hablar durante el sueño, cosas inconexas o cosas coherentes, que eso sea es otro tema, porque hay veces que puede tener sonambulismo, que son todos trastornos del sueño, pero en general la persona está inmovilizada en esa etapa REM. Y ahí es donde tiene la ensoñación. Cuando tiene la ensoñación, puede recordar o no recordar. Hay muchísima gente que se despierta y dice, yo no me acuerdo nada, yo no sueño, yo nunca sueño. Y no, se ha comprobado que todos soñamos y tenemos de 6 a 8 sueños o más que se van sucediendo en la noche. Lo que pasa es que después se olvida, porque todo depende del despertar. Si el despertar es brusco, puede que uno al despertar por un ruido intenso o por alguien que los amarreó y lo despertó, puede que recuerde lo que acaba de soñar, porque no tuvo tiempo de ir pasando por las distintas etapas de desconexión. Pero si el despertar es lento, puede que al despertar no recuerde absolutamente nada y le quede una vaga sensación a los pocos minutos, y pasado unos minutos más ya no recuerda absolutamente nada. Y cuando se levanta a desayunar dice, yo soñé con algo, pero no me acuerdo y era muy raro. Y le queda, hay veces que los sueños son muy intensos, muy marcados en la conciencia, y la persona necesita obligatoriamente referirlos. Y este aquí, que aquí estarían los sueños de premonitorios o de precognición, que serían como sinónimos. O sea, precognitivo se refiere a que en la parte cognitiva nuestra parte de conocimiento, se hace presente un hecho, ¿no? Y ese hecho puede ser que uno haya recibido un mensaje para dárselo a alguien, o la sensación de una situación que va a ocurrir, buena o mala, puede ser catastrófico o no. Estas cosas también ocurren en estado de vigilia, por eso quería diferenciar lo que habían comentado también Joan y todo, y los oráculos y todas esas cosas, que no siempre estas cosas ocurren durante el sueño. O sea, una cosa es el sueño premonitorio, que es lo que uno recibe como mensaje o como situación donde tiene que comunicarlo de una vivencia que después ocurre, y otra cosa es estar en estado de vigilia, tener una percepción de algo que puede ser una sensación consciente o puede ser una evidencia para el que ve, que vio una imagen, algo, y después se lo desecha por temor, miedo, y después ese hecho ocurre. Ojo que la mente es muy traidora, y mucha gente dice, no, no abordes ese barco, no abordes ese avión porque se va a accidentar. Y bueno, mucha gente ha hecho caso y después ese avión se ha accidentado. Entonces, ahí ya cree que ha tenido algo, un presentimiento, una premonición. Y también muchas veces, la mayoría de las veces, el 99% de los casos, tiene la sensación y después no ocurre nada. O sea, que no podemos decir que esto sea seguro. sea, no es seguro que una persona vaya a vivenciar esto. Sin embargo, hay personas que tienen esas capacidades más que otras, y es un terreno de las neurociencias. ¿Por qué algunos individuos tienen en su psique, que es tan desconocida todavía para las neurociencias, la capacidad de captar hechos que van a suceder? Y aunque el futuro se dice que no existe, sabemos que el tiempo y el espacio es relativo. Puede que esté en el tiempo eso y en el espacio esté dado, y la persona lo percibe antes que suceda, y después cuando pasamos por la cronología ese hecho se acontece, y esa persona tuvo la posibilidad de visualizarlo anteriormente porque tiene esas capacidades, como aquel que comentaba Joan del agua y otros más. Es decir, que es muy complejo, para que sigamos desmenuzando, pero hasta acá llego para no hablar más.
Bueno, y cuando se tiene ese tipo de sueño, cualquier sueño, ¿ahí cabría la interpretación, Gabriel, o normalmente los sueños premonitorios han de ser claros para considerarse que son premonitorios?
Bueno, antes de contestar a tu pregunta, aquí quiero decir a Juan Jesús que la persona que tiene esa facultad de descubrir el agua, en castellano se llama zahorí. Es un zahorí, que yo tenía la mente cerrada. Yo lo he visto, un zahorí. Sí, en catalán es como dices tú. Exacto. En castellano es zahorí. Yo he presenciado en una finca de un primo mío exactamente lo que tú relatabas en tu participación, como moviéndose por el terreno, pero se apoyaba en una ramita de avellano y la llevaba por delante de él, iba recorriendo el terreno, y precisamente él notaba una vibración. Y yo pude presenciar, porque íbamos varios detrás de él, cómo la ramita se inclinaba hacia el suelo. Y es el punto exacto donde el zahorí indica el punto donde se puede hacer la perforación, y allí se puede encontrar agua, y daba normalmente lo que tú has dicho, pues entre 80 a 100 metros, o es una corriente de agua superficial, o eso es la capa freática, una palabra. Era para aclarar un poquito el tema como lo ha presentado el Joan Jesús. Y también decir que los sueños premonitorios realmente son realmente muy importantes en la vida de las personas. Esto se ha llevado incluso al cine. Hay una película del año 2017, protagonizada por Sandra Bullock, que se llama precisamente así, Premonición. Y una serie norteamericana de gran éxito, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, eran las Charmed. En castellano lo traducían como embrujadas, y era una serie de tres hermanas brujas que cada una tenía una facultad, y una de ellas, la pequeña, precisamente tenía esa facultad de la premonición. Como bien ha dicho René, la premonición no es exclusivamente una prerrogativa para un sueño profético o un sueño de los que estábamos hablando, sino que despierto también se puede tener premonición. Ahora bien, se dice que realmente tiene que ser una cuestión que esté fuera de la sensibilidad, o de que pueda ser, captada por los sentidos. Es algo más bien amplio, de una cosa que puede o no puede acudir. Por ejemplo, no tomo yo este avión porque he tenido la premonición de que se va a caer y va a tener un accidente. Y efectivamente ese avión ha tenido un accidente y han muerto todos sus pasajeros. No ha sido un sueño, sino ha sido una premonición. O sea, el hecho de existir en el misterio humano, en el misterio de la mente, en el cerebro, que todavía está por descubrir, estamos conociendo. Yo precisamente comenté con la doctora René que tuve la oportunidad de la universidad aquí en las Islas Baleares de asistir a un curso con el doctor Montero Montoya, un neurocirujano, bueno, tenía muchos títulos y da conferencias en todas partes del mundo. Y nos impartió una clase en 20 horas, que fue una delicia, porque nos desgranó exactamente todo lo que era la mente humana, todas las partes, lo que es la glándula pineal, los glóbulos frontales, lo que transmite el movimiento, los sueños, en fin, algo sensacional que yo tengo apuntes todavía que conservo. Con esto quiero decir, por no alargarme, de que realmente la premonición es algo que la gente conoce y aprecia, o por lo menos respeta, y que los sueños son, como dijo Calderón, ¿no? Pero que esos sueños realmente en la obra de la vida del sueño es una premonición, porque él está encerrado de estas cadenas cargada, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Entonces, la premonición es algo que existe. Estamos todavía a lo mejor pues en los inicios para descubrir el secreto de cómo y por qué algunas personas tienen esa facultad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Y quiero dar paso a los demás compañeros.
Jorge.
Bueno, yo basándome siempre en Freud, quiero recordar que él distinguía dos aspectos en el sueño, el aspecto latente y el aspecto manifiesto. Y el proceso de descifrar un sueño, de interpretarlo, era precisamente ir a ese aspecto latente. Él distinguía también dos grandes grupos de sueños, aquellos que están más o menos relacionados de manera directa con un acontecimiento cotidiano. Por ejemplo, el chico que mañana lo llevan al dentista, le tiene terror a la máquina con que reparan la dentadura, y por la noche sueña que está siendo sometido al tratamiento. Ese tipo de sueño Freud lo considera irrelevante, no le interesa. Pero hay otro tipo de sueños que él llama la vía regia al inconsciente, que son aquellos que están cargados de símbolos y metáforas y rompen las reglas de la lógica y a las que hay que acceder. Es curioso que su tratado de los sueños parte con una afirmación que nos deja meditando. Dice que respecto a los sueños, la opinión popular es más acertada que la opinión de la medicina. Es curioso esta afirmación de Freud. En el arte, no es casual que el pintor español Salvador Dalí haya proclamado a Freud el padre del surrealismo. Repito, el padre del surrealismo. En cuanto al filósofo René Descartes, señala, y está escrito por él, que supo que iba a ser filósofo en un sueño, donde una voz le dice que va a ser filósofo. Y Robert Louis Stevenson señala que escribe el doctor Jekyll y Mr. Hyde, después de una pesadilla terrible, con delirios de fiebre febriles, en que ve a este personaje y tiene todo el núcleo del argumento y la acción en esta pesadilla. También es relevante que el escritor argentino Julio Cortázar, que escribió muchísimos ensayos notables sobre la literatura y en particular sobre el cuento, señala que cuando él escribía un cuento estaba en estado de trance, como si una médium le dictara los relatos. Cosa que no le ocurría al escribir una novela donde sí él la planificaba. Entonces el mundo onírico y el mundo de los fenómenos mentales efectivamente es riquísimo. La neurología también se está interesando durante el sueño. Hay fases, zonas del cerebro que están inactivas, pero otras que están activas. Durante el sueño, la hormona del crecimiento se segrega cuando se duerme, de ahí la importancia del sueño en los niños y los adolescentes. La glándula pineal segrega la melatonina y está relacionada con los niveles de luz y de oscuridad. Por el contrario, los cinco sentidos están desactivados. No sé si a ustedes les ha ocurrido, yo creo que todos hemos vivido, que cuando estamos durmiendo profundamente y hay un temblor, nos despertamos, pese a que nuestra inteligencia está desactivada, toda la esfera racional. ¿Y por qué nos despertamos? ¿Quién nos avisa que está temblando? Seguramente es el inconsciente o los materiales que están ahí que nos avisan para ponernos en guardia. Es curioso, no sé si ustedes podrían analizarlo, sobre todo René, si entre estas tres fases de la mente, consciente, subconsciente e inconsciente, hay una simetría clarísima con los tres cerebros que distingue la neurología: el cerebro reptiliano, el límbico y el racional. Por ahora voy a quedar aquí y en la próxima ronda les voy a contar una experiencia personal que para mí al menos fue bastante asombrosa.
Juan Jesús.
Bueno, yo viajo mucho, vuelo mucho, y la verdad es que cuando tomas un avión de Barcelona a Mendoza y te dicen 14 horas de vuelo, el avión tiene tales características y llevamos 160.000 litros de queroseno, 160 toneladas. Pues yo a veces pienso, pues más vale no tener ninguna premonición. Más vale no tener ninguna premonición porque no estás en tu hábitat y no tengo miedo, pero tengo una sensación de mayor inseguridad que si estoy con los pies en el suelo. Y creo que los sueños premonitorios, como las pesadillas, en su parte racional tienen una relación muy directa con la vivencia de cada individuo, dependiendo de su sensibilidad. Así puedes soñar más porque está temiendo que suceda una cosa o está deseando que suceda otra en su vida real, y el cerebro, que es un órgano inteligentísimo y que lo capta todo, lo transforma, pero lo hace de forma desordenada, como yo he dicho en mi anterior intervención. Y la prueba es de que la mayoría de los sueños son totalmente desconexos, ¿eh? Es decir, puede haber una escena en la que hay una persona que conocí ayer con una persona que conocí hace 3 años. Por tanto, yo le daría una ligazón racional, ¿eh? Si entramos ya en cuestiones inconscientes y subconscientes, es que claro, ya tenemos que entrar en temas muy muy profundos, que entonces no necesitamos una hora, ¿eh? Necesitamos mucho tiempo, porque requiere de matices. Tenemos que hablar de Freud, tenemos que hablar de Jung, como decía Gabriel, pero yo pienso que los sueños premonitorios y al igual que las pesadillas van ligadas a la vida del individuo y a la sensibilidad que él tenga con cada una de las cosas que desea o que trata de evitar.
Uh-huh. Davis.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha destacado y matizado Juan ahora. Es verdad que cuando una persona sueña, en el sueño proyecta, expresa todo lo que está viviendo, la manera en que lo vive, su emoción, su temor, y eso me parece efectivamente evidente, porque normalmente a mí me ha ocurrido soñar, claro, no eran sueños premonitorios, pero cuando me ensoñé, efectivamente estaba bastante tenso, vivía una situación de tensión, de un estado de ánimo que efectivamente no era tranquilo, no era sereno, y en el sueño se manifestó todo esto. Así que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan.
Uh-huh. René.
Bueno, no sé, yo en ese sentido voy a disentir un poquito porque estamos confundiendo las cosas. Yo creo que, o sea, cuando en el momento que una persona está soñando, sabemos muy bien que es necesario neurológicamente el sueño, porque se sabe que las neuronas se intoxican después de tanto trabajar, tener tanta actividad diaria. Dormir es muy importante porque el descanso es el momento donde las neuronas se desintoxican. Existen alrededor de las neuronas de distintas áreas del cerebro un sistema de limpieza, que son el sistema de la glía y astrocitos, otras células que se encargan de captar todos esos detritus y todos esos tóxicos que la neurona elimina al exterior, a su espacio extracelular, y durante el sueño es cuando más se desintoxica, se limpia, y necesita, se dice neurológicamente, del sueño para poder por eso necesita dormir, y del sueño para que es cuando más elimina todo eso. Y cuando ha tenido vivencias durante el día o durante días anteriores o durante vivencias o cosas que leyó o películas que vio o cosas que le dijeron, no importa, pero todo lo que percibió su cerebro lo amalgama, lo emulsiona de forma caprichosa, de forma muy extraña, lo elabora y aquello que a lo mejor quizás ni se dio cuenta a nivel consciente, sí impactó en su subconsciente y la persona lo va procesando y lo va para tratar de eliminarlo y no quede marcado o quede marcado lo menos posible angustias o situaciones que quedan guardadas en el inconsciente y que después en el consciente le alteran la conducta, el comportamiento. Entonces, por eso se dice que es muy necesario dormir y soñar para ir elaborando todo eso que ha procesado. A veces recuerda y a veces no recuerda todo lo que soñó. Por eso a veces los sueños tienen un comportamiento significativo de acuerdo a lo que le pasó, a veces no, a veces parece cosa de locos, que nada que ver con lo que vivió, con lo que le pasó, o a veces los sueños son totalmente inconexos, incoherentes, o a veces sueña haber estado en sitios que jamás puede haber reconocido y que lo inventó su mente. Bueno, es todo una cosa compleja. Pero otra cosa es la precognición. Otra cosa es haber tenido un sueño claro de un hecho que después realmente sucede. Y es lo que creo que nos tratábamos hoy de elaborar hoy, ¿no? De manifestar. Yo creo que hay personas que han vivido en forma secuencial, perfecta, con imágenes o con voces o con hechos, situaciones que tal cual sucedieron después y fueron capaces de anunciarlas y que fueron capaces hasta de preverse si se les creyó. Hay personas que tienen más condiciones para esto y personas que no. Hay personas muy sensibles que de vez en cuando tuvieron una experiencia. Yo tuve, por ejemplo, en sueños una o dos experiencias y en estado de lucidez tuve también otras dos o tres experiencias. Por eso creo en la precognición y en la premonición, porque yo sí las he vivido. Si a mí me lo hubieran contado, quizás me costaría creerlas. Pero cuando uno lo experimentó eso, realmente es raro. Por ejemplo, les cuento una nada más. Yo cuando me casé, yo tuve 5 años sin tener niños. Por supuesto, yo soñaba, deseaba tener niños, pero era estudiante de medicina, así que pensaba en la parte consciente de que no me era conveniente, porque si no hubiera retardado más el recibirme como médica, que era tan absorbía tanto tiempo el estudio. Y cuando llevaba como 2 o 3 años de casada, soñé que entré a una habitación grande, estaba llena de jaulas. Jaulas que eran pintadas de amarillo, con barrotes cilíndricos, pintadas todas de amarillo. Y miro así, en las jaulas habían animales, como si uno estuviera en un zoológico. Y en eso miro hacia la derecha y veo en cada jaula 2 niñas, como de 4 años, con chapequitas le llamamos a dos coletas en los costados de la cabecita cada una, con el pelito oscuro, flequillito, la piel muy blanca, vestiditas como si fueran unas yoguinetas, esas ropas que no sé cómo es que le llaman ustedes, chándal creo que le llaman ustedes, no sé cómo es que, bueno, y que saltaban así, como si fueran monitos, y me sonreían, y me extendían la manito chiquita, 2 nenas iguales. Digo, qué sueño raro, y me desperté rarísimo, y le cuento a mi marido el sueño, que soñé con unos monitos y soñé con 2 nenas que saltaban así, saltaban y se le movían los pelitos. Bueno, pasaron 3 años más, y me quedé embarazada, y tuve gemelas. Y son así, eran así, blancas con el pelito oscuro, y a veces cuando la veía jugar me acordaba del sueño. Entonces eso para mí fue un sueño de premonición, o sea, como que 3 años antes viví un sueño de algo que me iba a suceder años después, por ejemplo, eso fue sueño. Y después en vigilia tuve una sensación muy extraña que la recuerdo, que estaba yo todavía soltera, viviendo con mi mamá, y veo de repente, mientras estaba en el porque estaba por poner un disco a escuchar, usaban los tocadiscos todavía, y veo a un tío mío que entra por la entrada principal del edificio, lo veo entrar. Entonces, pero qué raro que lo veo, ¿cómo lo voy a ver entrar si yo estaba en el living poniendo un disco? Entonces me voy a la cocina donde estaba mi mamá y le digo, mamá, sí, ya sé, no me digas nada, va a venir el tío Tuti. Tuti, le decíamos a ese tío, va a venir el tío Tuti, ¿eso me querés decir? Sí, le digo, ¿cómo sabes? No sé, sentí que me ibas a decir eso. Bueno, que estamos locas. Digo, yo estoy loca, vos estás loca, le digo. Y nos reímos. Y bueno, nos tomamos un té, quedamos charlando. Y a la hora apareció el tío. Entonces vos decís, ¿cómo? Esas cosas extrañas que pasan, ¿no? Bueno, esas, para, no podía estar 3 horas hablando, como dijo Juan Jesús, estaríamos acá toda la tertulia, pero la diferenciación entre tener experiencias de premoniciones o precogniciones y tener sueños con precogniciones. Son realmente misterios de las neurociencias y no se pueden desechar. Existen y no todos tienen condiciones de poder vivenciarlo.
Bueno, pero yo sobre este tema de los sueños premonitorios, que me imagino que como con tantas cosas se pueden dar los típicos fraudes, ¿no? Los la gente estas oportunistas, ¿no? Que como también es los sueños se interpretan, a lo mejor en un momento dado dicen, oye, pues yo soñé tal cosa, y cuando llega a ocurrir un hecho al cabo del tiempo dicen, no, si yo ya lo predije, porque esto era, equivalía a tal cosa, como por ejemplo ahora mismo, si os fijáis, ya hay más de uno que ya ha dicho que habían anunciado que iba a pasar esta pandemia. Ahí sobre todo en ese tema, por ejemplo, Gabriel, empezamos la ronda esta, Gabriel.
Sí. Bueno, yo particularmente debo manifestar que no soy una persona crédula. Yo soy una persona muy escéptica. Yo soy muy crítico, me gusta entrar dentro del análisis de las cosas. En este tema de los sueños y de todo lo que se ha hablado, soy realmente respetuoso. No tengo opinión formada, porque además tampoco no tengo preparación como para poder decir que tengo autoridad para decir algo, simplemente opinión. Respeto. Son experiencias, como ha dicho René, muy personales. Yo no he tenido nunca un sueño premonitorio. Sueño mucho, muchísimo, y además recuerdo mis sueños. Y los cuento a la mañana siguiente a mi esposa y digo, mira, esta noche soñaba con esto, lo otro y más allá. Además, sueños, vamos a ver, raros, o sea, difíciles de explicar, ¿no? Entonces, pues uno, pues yo lo veo con una visión clarísima, clarísima, como si estuviera despierto. Experiencias, como Joan Jesús ha dicho, respecto de Yuri Geller, yo recuerdo un programa de televisión en España, mis niñas eran pequeñas, estábamos viendo el programa y una de mis hijas tenía una cucharita, y era el concentrarse en que se va a doblar la cucharita, y la cucharita se dobló, la tuve yo en mis manos, estaba en mis manos, aquella en las manos de mi criatura, de una niña de tendrías 7-8 años, mi hija, la pequeña, pues la tuve en la mano, y bueno, y como esos fenómenos, pues dijo Joan Jesús que ahora mismo Yuri Geller es supermillonario, no extraña, era una mente especial, o sea que las demostraciones que hizo, y yo lo vi a través de televisión, no tuve otra posibilidad mejor, pero realmente pues hace pensar, lógicamente hace pensar, a pesar de mi incredulidad, pues si llega un momento que dices, bueno, aquí qué pasa. Quiero decir con todo esto, para abreviar, que como dicen en Galicia, meigas abeilas ailas, ¿no? Yo no entro más porque no tengo más capacidad, pero cuidadín, aquí hay algo.
Bueno, yo ahora ya le doy paso a Jorge, pero con respecto a lo de las cucharas, como ocurre también con la Ouija, que es uno el que la mueve, las cucharas, yo creo que eres tú mismo el que te autoconvence de lo que este hombre te está diciendo y la doblas tú mismo, yo es mi opinión, pero bueno, Jorge.
No creas que es tan fácil doblar una cuchara.
Como dije antes, les voy a contar una experiencia personal. Yo me crié en Valdivia, una ciudad situada al sur de Chile, a unos 1000 kilómetros de acá de la capital de Santiago. Corría el año 76, mi padre tenía 58 años, no padecía ninguna enfermedad, un hombre físicamente fuerte, le gustaba escalar cerros, salir a remar, en excelentes condiciones. Yo me encontraba acá en Santiago estudiando en la Universidad de Chile y vivía en casa de una tía hermana de mi padre. En el mes de diciembre, que es tremendamente caluroso acá en Chile, entre 30 y 35 grados todos los días, día 17 de diciembre en la noche, me acuesto alrededor de las 11 de la noche, y soñé que estaba en el interior de un edificio color blanco, lleno de galerías estrechas y escaleras que subían y bajaban. Yo corría llevando a mi hermana Gabriela de la mano, y detrás de nosotros nos perseguía una respiración agitada y resollante. Y yo estaba lleno de angustia en el sueño. A la mañana siguiente, el día 18 de diciembre, me levanto y me visto con una camisa negra. Todos sabemos que en Occidente el negro representa el luto. Estaba en el segundo piso, una casa quinta enorme, muy grande, antigua. Avanzo al living y me siento. Tenía en las manos un libro de Alvin Toffler titulado El shock del futuro. La palabra shock, todos sabemos lo que significa, ¿no es cierto? Un impacto. Estaba sentado al mediodía solo en esa inmensa casa arriba, en el segundo piso, cuando de pronto, esto ya estoy en la realidad, se abre la puerta y entra mi tía, me mete en la boca casi a la fuerza una pastilla y me da agua. Después me dice: Jorge, tienes que viajar urgente a Valdivia porque tu padre está muy enfermo. Yo pensé de inmediato, lo traigo en avión a Santiago, pero ese pensamiento duró unos segundos y luego vino una terrible desilusión que apretó mi corazón. Bajé, salí al jardín, el antejardín de esa casa era de más de media cuadra de extensión, y venía otra tía, la hermana mayor de mi padre, profesora de inglés, llorando por el sendero. Yo le digo: murió, ¿verdad? Sí, me dice. Viajamos a Valdivia en automóvil. El marido de mi tía era médico, médico de la Posta Central acá en Santiago y de la Fuerza Aérea. Llegamos a Valdivia y supe que mi padre murió en el interior de un edificio blanco, descendiendo una escalera, y habría caído allí. El médico, el marido de mi tía, examinó el cadáver y me dijo: el golpe que tenía tu padre en el cráneo no era producto de una caída. Él era muy ágil y si se hubiera caído no le habría pasado eso. Fue proporcionado con un objeto contundente, me dijo este tío. Después vinieron una serie de rumores, era la dictadura de Pinochet, dijeron que habían visto militares cerca de la mesa de mi padre, ahí funcionaba un restaurante en ese edificio. Hasta el día de hoy no hemos aclarado la muerte de mi padre, pero quiero vincularla con este sueño que yo tuve, que coincide el edificio que soñé con el lugar de la muerte. Una segunda experiencia muy breve para terminar que tuve ya, y esto es completamente lúcido. Un cuñado mío estaba de cumpleaños acá en Santiago y yo lo llamé por teléfono y le dije: para no jugar a las adivinanzas, dime qué quieres de regalo. Entonces me dijo: quiero la película Lawrence de Arabia. Yo le dije: acompáñame, por mi ceguera, le dije: acompáñame tú a Blockbuster, la tienda de discos en esos años, y vamos a buscar la película. Habían repisas con miles de discos, CD, y canastos que tenían 500, 600, 1000 discos anchos. La película no apareció por ninguna parte. Vamos donde el hombre que atendía en el mesón, mira en el computador y revisa la existencia de la tienda y dice: esta película no está en esta tienda. De pronto me viene un impulso, juguetón, lo tomé como una humorada y le dije a mi cuñado: llévame donde haya un montón de discos y párame delante del canasto. Me paró delante y le dije: observa mi mano mágica, y hundí la mano en los miles de discos y saqué la película y él leyó en voz alta, Lawrence de Arabia. Y ahí estaba la película, que la tiene hasta el día de hoy en su casa. Por ahora les dejo estas dos películas.
Qué susto, qué susto.
Jorge. Desde luego, yo contigo no quiero saber nada, Jorge, por si acaso.
Son las únicas dos que he tenido en mi vida, así más pronto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Joan.
A ver, yo no he tenido ninguna premonición, pero... ¿Me oís?
Sí, sí.
Sí.
No he tenido ninguna premonición, pero sí, la reitero en el punto anterior, que hay una relación directa entre tu vivencia real y tu sensibilidad personal con tus sueños. Si entramos en aspectos de inconsciente y de subconsciente, pero es que ya es otro tema, porque en el inconsciente y en el subconsciente no solamente entra el sueño, que también entran muchas más cosas que son muy interesantes, ¿eh? Que cualquier otro día se puede hablar sobre eso. Pero sin desdecir a René, a ver, René, tú, por ejemplo, tuviste ese sueño y podías soñar que ibas a tener un niño o dos niños, o un niño y una niña, o dos niños o dos niñas.
Bueno, no, es que no fue, no soñé que la iba a tener, sino que soñé que estaban en una jaula esas niñas ahí saltando, ¿ya? Nada más.
Sí, sí, no, pero que podías ver, en lugar de esas dos niñas, podías ver que fueran un niño y una niña, ¿no? Que fueran, claro, las posibilidades de que eso fuera así es un 20%, es mucho, es muchísimo. Lo raro sería que yo esta noche, que yo mañana vaya a Buenos Aires y que yo sueñe esta noche, no que se cae mi avión, sino que voy en un barco y que se hunde y que los tiburones se me comen. Eso sería más raro. O si tú eres mi mujer, René, sería muy difícil que yo esta noche pudiera pensar, soñar, que me voy a divorciar de Paqui. Sería muy extraño. Entonces sí que sería un sueño para buscarle la interpretación,
claro,
inconsciente, de saber por qué yo me voy a separar de otra persona que no es mi mujer cuando mi mujer eres tú. Por eso yo digo que hay una relación desde el punto de vista racional, ¿eh? No. Desde el punto de vista inconsciente y subconsciente es que es el mismo tema, pero es un tema mucho más profundo en donde los matices hay que pormenorizar muchos aspectos en los que yo pienso que el tiempo que disponemos sería muy breve.
Davis.
Bueno, yo nunca tuve, como ya dije, la experiencia de un sueño premonidor. Y bueno, yo insisto también en pensar que cuando eso tenga que ocurrirme, debería de ser, no sé, por algo que está ligado con mi vida, con mi manera de vivir, con el momento que estoy atravesando, viviendo desde un punto de vista emocional lo que estoy viviendo. Eso es lo que quiero decir.
Uh-huh. René.
Bueno, no tengo claro bien el concepto de vos, de si tú has hecho una pregunta, Paquita, de cuánto hay de veracidad en este con estos conceptos y cuánto hay de charlatanería, ¿eso es lo que preguntaste?
Sí, yo lo que digo que es que en este tipo de cosas, ¿no?, que se suelen dar bastante el típico oportunista que aprovecha cuando hay una circunstancia de decir, no, si esto yo ya lo predije hace tiempo, porque claro, si te aparecen unos pájaros volando, tú dices, bueno, yo he visto unos pájaros, y después resulta que es que esos pájaros lo traspolas a otra cosa, a lo que ellos le interese, ¿no? Entonces, más que charlatán, el oportunista es siempre, ¿no?
Sí, yo pienso que eso sí, totalmente de acuerdo, porque las personas que negocian con esto, que hacen de esto un comercio y que trabajan en interpretaciones de sueños, eso sería interpretaciones de sueños y a la vez buscar lucrar con eso, dándole significaciones a los sueños como en la antigüedad. Que en la antigüedad decían que si soñaban con tal o cual cosa significaba época de miseria o épocas de prodigiosas o épocas de riqueza y qué sé yo, cosas así. Entonces mucha gente ingenua va a esas personas a buscar una respuesta, ya sea en vigilia o a través de sueños, buscando una respuesta, y esas personas charlatanas a través de evidencias, entre comillas, le dan una historia de interpretativa. Yo pienso que si esto va por el lado del comercio, yo ahí ya no lo creo, realmente no lo puedo creer, porque yo creo que una persona que tenga sensibilidad y que tenga condiciones naturales para algo no lo va a utilizar para un beneficio personal, ni para fama, ni para economía, o sea, para algún beneficio económico. Sí creo en las personas que espontáneamente refieren una situación precognitiva familiarmente, lo comenta o se lo comenta un amigo o un familiar, y también eso puede ser en sueños, como puede ser en vigilia, de que esos fenómenos puedan suceder. Yo creo que eso ocurre porque a mí me ha sucedido y a mucha gente le ha sucedido. Pero la verdad es que cuando eso se utiliza como una persona que se dedica a eso, a mí ya eso, ese tipo de cosas ya no me gusta, porque pienso que una persona que tiene esa virtud o esa capacidad paranormal, que sería dentro de la neurociencia como algo parapsíquico, digamos, me parece nefasto que lo utilice para un beneficio. Si Uri Geller fue un hombre que se hizo millonario por eso, me parece que eso no estuvo bueno. Si se le dio por naturaleza condiciones naturales poderosísimas en su mente, porque hay veces que la mente tiene una energía, evidentemente la mente debe ocupar una energía sobrenatural, que no todas las personas saben utilizar la energía poderosa del cerebro, que no se conoce, por las neurociencias se sabe que el cerebro todavía no se conoce, y que puede tener un poder extraordinario, telepático, de comunicación, de hasta la telequinesis, de mover objetos, es impresionante cómo si uno supiera puede mover energías, pero si es una persona que va a utilizar esa energía para un beneficio propio y de enriquecimiento, yo no lo veo a eso bueno, no lo veo bueno, y más allá de si es charlatanería o no, no lo veo un fenómeno oportuno para el ser humano. Sí me parece bueno si una persona pudiera usar eso para un fin medicinal. Si una persona tiene condiciones naturales para el dominio de la mente o para captar telepáticamente lo que piensa el otro, para mover cosas o para presentir o percibir o tener el poder precognitivo de algún de algo de otra persona y lo utiliza para su salud con un beneficio, con una buena intención, me parece loable. Entonces, sí lo creo, sí acepto que exista eso, esas capacidades, y me parece magnífico que se use en neurociencias, que se pueda profundizar esto y que se pueda utilizar para la salud humana.
Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho bastante, por lo menos hemos desvelado los aspectos que cada uno consideramos como más importante del tema este de los sueños premonitorios, y ahora ya pues a modo de resumen vamos a hacer la última ronda. Así pues, empezamos por Gabriel.
Sí, gracias, Paqui. No, quisiera apuntalar una cuestión para René. Tú tienes experiencia, no eres una niña. Yo tengo una cierta edad y la edad pues me ha traído experiencias. No todo el mundo encauza sus facultades hacia el bien. El bien y el mal existen en la naturaleza humana y desgraciadamente algunas personas con capacidad la emplean para hacer el mal. Eso es un hecho que no quiero discutir porque no es discutible. Uh-huh. Ahora bien, para cerrar esta aportación mía y como colofón, como una guinda al pastel, decir que la credibilidad humana es un hecho. Hay gente que necesita creer. Y hay medios para que esta ansiedad o esa necesidad de conocimiento llegue a uno a través de otras personas que uno le da cierta autoridad. En este caso, pues con la precognición pues hay personas, como hemos visto, que se prestan a orientar, y de la misma palabra latina de cognitio, la precognición, pues ayudan simplemente a dirigir el pensamiento de ciertas personas más débiles o menos formadas, y se desarrolla en un ambiente cultural pues no a lo mejor excesivamente alto, y la gente se deja conducir. La gente se deja conducir y en los sueños pues se puede encontrar un modo de encauzar aquella necesidad de ciertas personas de consejo. es como una forma de confesión. La confesión en la religión católica, pues es al fin y al cabo lo que es la profesión de Joan de Jesús, la psicología. Es abrir tu alma para descargarla y recibir a cambio pues un consejo y una tranquilidad que te deja el alma más tranquila. Esto es todo lo que se me ocurre decir.
Jorge.
Bueno, yo creo que charlatanes y oportunistas se dan en todos los ámbitos del saber y el actuar humano, no solo en este que estamos tratando, de modo que hay que aplicar aquí el aforismo popular que dice distinguir la paja del trigo. No es lo mismo que me hable de los sueños Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler o Viktor Frankl o la moderna neurología a que lo haga un charlatán. Y ahí está la racionalidad para llevarnos a distinguir. Por otra parte, no hay que ser especialista para usar el sentido común. Todos tenemos sueños y seguiremos soñando mientras estemos vivos, y el más elemental análisis racional nos hace ver que el lenguaje y las imágenes y las sensaciones de los sueños son diferentes del lenguaje racional común, que sus imágenes y sensaciones rompen la lógica y las nociones de espacio y tiempo, de modo que el mundo de los sueños es algo digno de estudiarse, por supuesto, por personas serias y disciplinas serias. Yo me quedo aquí entonces en este tema.
Juan Jesús.
Sí, bueno, como decía René, que en la fase REM, ¿no?, el encefalograma de como si tú estuvieras en movimiento cuando los sueños no tienen repercusión motórica, pues es muy curioso. Los mismos científicos que lo verifican se plantean cómo puede ser que la fase más profunda del sueño, que es cuando el encefalograma debería dar más plano, más tranquilo, da más agujas hacia arriba y hacia abajo. Eso sí, si leéis cualquier tratado sencillo, lo veréis. Es verdad de que hay gente que se aprovecha de estas cosas, como se aprovechan de todos aquellos aspectos en los que hay cosas que son desconocidas, o que sin ser tan desconocidas, cada uno de nosotros tenemos una sensibilidad diferente y por tanto una manera de interpretarlo diferente a cómo es el otro. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más sensibles, y la mente, que cada uno tenemos una y diferente, tiene mucho poder sobre estas cosas. Yo no es que sea incrédulo, profesionalmente sí que lo soy. Yo cuando alguien me explica cosas, yo lo creo. A mí nunca me ha pasado, pero en este mundo somos 8.000 millones de personas y seguramente habrá gente que esta noche tendrá un sueño y tendrá una premonición y mañana lo acertará, y a lo mejor serán 5 o a lo mejor serán 50. De ahí a que esas cosas no sean como te dicen en psicología, que los sueños son ideas desordenadas, aleatoriamente escogidas como fruto de tus vivencias despierto, pues hay un trecho. Que a ver las ailas, como dice Gabriel, pues sí, porque hay cosas que llaman mucho la atención.
David.
Bueno, nunca he tenido experiencias de sueños premonitorios o proféticos. Es que efectivamente mi profesión, mi pasión por la filosofía en cierta medida me obliga a ser muy pegado a la racionalidad y a la razón. Y en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Jesús, que dijo que efectivamente cada mente tiene su destino, cada mente está hecha a su manera. Entonces, efectivamente, yo no digo que no creo, pero sinceramente, no habiendo tenido una experiencia de este tipo, estoy bastante escéptico. Pero claro que hay personas que han podido vivir este tipo de sueños, han podido experimentarlos, y efectivamente tengo un poquito de envidia, porque me gustaría a mí también intentar probar una experiencia de este tipo. Pero bueno, creo que no será posible porque ya tengo más o menos 45 años y hasta aquí no he tenido nada que pueda ser parecido a un sueño premonitorio.
Tienes una vida por delante todavía.
De todas formas, Davis, confía en el futuro, porque tú imagínate que un día sueña que te va a tocar la lotería y sales corriendo al día siguiente a comprar un décimo por si acaso, ¿no?
Perfecto, sería lo mejor.
Conozco casos así, ¿eh?
No, bueno, mira, bueno.
Yo conozco un compañero mío que soñó un número de lotería nacional, lo buscó como un desesperado. Incluso fue a la delegación de Hacienda, que es la distribución de los números de la lotería que llegan de Madrid y se distribuyen a todas las administraciones. Supo la administración que tenía ese número, la número 13, lo compró y entonces le tocó 1 millón de pesetas, desde hace 30 años, claro.
Bueno, pues nada, a ver si nos pasa eso a nosotros. René, te toca.
Que le pase a Davis, hombre.
A Davis, que es el más joven y es el que lógicamente claro que lo necesita más por los años que le quedan de vida, claro.
Bueno, que lo voy a compartir todo, ¿no?
Ah, por supuesto, por acá.
Que nos visite y hagamos un buen asado.
A ver, René, tu conclusión.
Bueno, todo lo que han dicho todos me parece espectacular y realmente es así. Me quería agregar una cosita nada más, que así como dijo Joan Jesús y lo ratificamos todos, de que existen distintas personas y que cada cerebro, como siempre volvemos a repetir en cada una de estas charlas que hemos tenido en las tertulias que siempre hacemos enseguidilla, de que el hombre es único y irrepetible, todos somos diferentes, pero que hay una tendencia a ser personas más concretas y personas más sensibles que tienen mayores condiciones para este tipo de manejo de energías. Y la mente es una maneja, sabemos que todo se mueve por energía, sabemos que somos energía pura, eso no es duda, es un principio de la física. Y bueno, lo importante es que aquellas personas que manejan más estas situaciones de poder conectarse, ¿no?, con el inconsciente, pienso que tiene que ver un poco con la genética, o con la, mejor dicho, perdón, con lo hereditario. Fíjense que he leído de que hay tendencias, así como hay personas que tienen tendencia a tener sonambulismo, apneas del sueño, somniloquia, es decir, hablar en sueños, distinto, enuresis, muchísimos fenómenos que son alteraciones durante el sueño, se tienden tendencia a heredar de familias en familias. Hay familias que no y familias que sí. Bueno, también los sueños premonitorios suelen ser, y las premoniciones suelen ser de característica genética. Yo recuerdo una cosa que siempre se comentó en mi familia, de una tía bisabuela, fíjense qué antigua la cosa, ¿no?, que de ahí ha venido sucediendo a través de mi familia en relatos familiares, siempre de situaciones así, de precogniciones, ¿no? Ha habido precogniciones en mi hermano, que ya falleció, en mi mamá, en mi padre, por el otro lado, en la familia de mi madre, en varias, es decir, ya es familiar. Estaba en el comedor de su casa y en el extremo de la mesa vio a mi abuela, que era jovencita, tenía 30 años, la vio a mi abuela que se le apareció de golpe. Nena, le dice a policía, nena, ¿qué pasa? Y de golpe se le desapareció la imagen. Entonces, justo estaba, sabía que había sido internada y inmediatamente supo, la nena falleció, dijo, y se fue al patio donde estaba mi mamá y sus dos hermanos, que eran chiquitos, y le dijo, ya vengo chicos, no abran la puerta a nadie, y justamente fue al hospital y había fallecido de un parto, ¿no? Antes de, o sea, que ella vio la presencia, como si fuera visitada por mi abuela. Entonces, esas cosas que suelen ocurrir, como las apariciones y sensaciones y avisos, sonidos que se sienten, por ejemplo, de cosas que se mueven en las casas y después se enteran del fallecimiento de un familiar, como le pasó ese sueño que tuvo Jorge, que fue en sueño y no fue en vivencia real, ocurren. Entonces, bueno, conclusión, síntesis. Los fenómenos de las energías ocurren, somos pura energía, como es todo nuestro ambiente. Ese palito de almendro que contaba Gabriel, como también nosotros tenemos acá en Argentina un palo de agua que es del norte, que es un cactus, que está lleno de semillas en su interior, y que si uno lo mueve va hacia un lado hacia el otro, como tiene muchas clavijas adentro del cactus, es muy trabeculado adentro, se siente como si fuera agua que cae por una catarata. Cuando uno lo tiene quieto al palo y va a llover, empieza clic, 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 que es impresionante como cruje el palo. ¿Qué es ese ruido?, dice uno, y empieza a crujir, y al rato, hoy va a llover, dice uno, y al rato, como a la hora, dos horas, comienza a lloviznar. Entonces, así como la naturaleza capta toda esa energía, como la mar que sube con y la savia de las plantas con la luna llena, como todo un planeta que se mueve energéticamente, nosotros también nos movemos energéticamente, nuestra mente es energía pura, y de acuerdo a cómo la maneja cada uno y la sensibilidad que cada uno tenga para captar en el consciente esa energía que está en nuestro inconsciente, será cómo se va a referir y qué capacidad tendrá cada uno para manifestarlo. Existe, pero qué lindo sería, y vuelvo a reiterar, que esto nunca pase por la maldad humana, como comentaba Gabriel, y por la especulación, como comentaba Paquita. Nada más.
Bueno, pues yo creo que ha estado muy, muy, muy completo todo lo que se ha dicho aquí sobre este tema para el tiempo que contamos, claro, porque como bien decía Juan Jesús, podríamos estar aquí horas y horas. Así que vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí en este podcast a todos.
Pues permíteme, gracias, que para terminar, parafraseando a Calderón, diga que la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Pues sí. Muy bien. Y nada, recordarles a los oyentes que estaremos aquí, como siempre, como cada lunes, en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.